Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. WhatsApp y Telegram 092-555-982. Entrevista central.
Hace una semana, Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional, resolvió pedir licencia por un mes en el Senado luego de que se sumaran nuevas denuncias en su contra por explotación sexual de menores, que coinciden con el relato de acusaciones pasadas sobre la manera en que el senador habría operado para contactar a las víctimas. Al día de hoy, hay 6 personas que declararon haber sido víctimas de Penadez, 2 de ellas aún son menores de edad. Los primeros 4 denunciantes están siendo representados por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por eso, para saber sobre el trabajo que se realiza desde el consultorio, conversamos con el abogado Juan Raúl Williman, docente y encargado del consultorio jurídico. Juan Raúl, bienvenido.
Bien, buen día, muchas gracias. Una pequeña aclaración, yo me encargo del consultorio jurídico penal.
Claro,
el consultorio jurídico es una...
Sí, es mucho más amplio, sí.
Es mucho más amplio, el director es el doctor Hugo Barone. Hay un montón de grupos, por suerte, que trabajan en distintas materias y temáticas. A mí me toca específicamente encargarme del grupo que trabaja en materia penal.
En materia penal.
Víctimas del delito.
Perfecto.
En materia penal, además asistiendo a víctimas del delito, que es la competencia específica de este consultorio, que es un convenio con AFAVIDE, que es la Asociación de Familiares de Víctimas, y el Ministerio del Interior.
Bien, perfecto, perfecto. Hecha esa aclaración, que era lo primero que te íbamos a preguntar también, cómo estaban trabajando en el consultorio y en particular con este caso. ¿Cómo se están distribuyendo el trabajo con las 4 víctimas que al día de hoy representan?
Claro, en realidad, como todo grupo de consultorio, tenemos, depende del año, hemos tenido hasta 60 alumnos, a veces, pero el promedio es 30 alumnos, básicamente. Es una materia del último año de la carrera de abogacía. Es una materia práctica previa al egreso, básicamente. Tiene una base previa que es práctica 1 y práctica 2, pero esta práctica 3 es la que te pone en contacto con casos reales, donde los alumnos tienen que trabajar, obviamente, bajo siempre la supervisión y la tutoría de los docentes, ¿no? En realidad, básicamente, depende el caso. Nosotros hacemos o 2 estudiantes en condición de cotitulares de un caso, o 4, depende de la complejidad del caso. Por ejemplo, en la operación haciendo trabajan más de 10 estudiantes en realidad. Entonces depende del caso cómo lo trabajan. Los casos normales lo trabajamos con 2 estudiantes y un docente referente. Los casos muy complejos a veces lo trabajamos en hasta 4 estudiantes y 1 o 2 docentes referentes, o incluso 3 docentes referentes y más estudiantes si fuera necesidad. De todas formas, en este caso particular, lo que nosotros recibimos fueron 4 consultas originalmente de personas que tenían la necesidad de poner en conocimiento de fiscalía determinados hechos que ellos dicen haber vivido, y nosotros cumplimos primero con el asesoramiento. Básicamente es que la persona nos plantea su situación y le evacuamos las dudas, las consultas que pueda tener, y en segundo lugar, si son citadas a declarar a fiscalía, bueno, obviamente las acompañamos a declarar a fiscalía, que es quien lleva la indagatoria preliminar en este caso y en todos los casos.
¿Qué procesos están dando ahora mismo en el caso Penadez?
Bueno, te voy a comentar una particularidad. La carpeta investigativa de la Fiscalía tiene una reserva dispuesta judicialmente porque la Fiscalía, para preservar la información, pidió al juez de garantía que se reservara la investigación. O sea que lo que está claro es que hay un proceso investigativo que lleva adelante la fiscal Alicia Guión y su equipo de trabajo. Ese proceso investigativo nos excede a nosotros como consultorio, porque nosotros llevamos básicamente la información relativa a la 4 víctimas que nos tocó asesorar, claro, y acompañar a declarar. Eso no significa que después no haya acceso a la carpeta. Sí, va a haber acceso a la carpeta, seguramente para los abogados defensores de quienes sean citados en calidad de indagados, y seguramente para todas las personas que comparecieron así en calidad de víctimas. Eso es lo habitual. Pero de todas formas, en principio, la reserva de la investigación, yo tengo entendido, está prevista hasta fin de mes. Es bastante lógico y normal, relativo a una indagatoria preliminar que requiere reserva, porque si bien una de las víctimas es una persona bastante pública, que de hecho hace público su situación, no necesariamente es la posición de la mayoría de las víctimas de las que nos toca trabajar en este y en otros casos, mucho más en delitos tan tan sensibles. En general piden reserva, al punto de que nosotros tratamos de no hablar de las situaciones porque la persona no quiere ser identificada, no solo por su nombre, sino por los hechos que pueden hacer que una persona sea fácilmente identificable, bueno, por algunas circunstancias de hecho, que puedan hacer que las personas que la conocen puedan determinar quién es.
Justamente sobre esto te queríamos preguntar, Juan Raúl, ¿no? La primera denuncia y lo que dispara toda la investigación y la aparición de más denuncias es algo público hecho por una figura que se mueve mucho en redes sociales, que es, como vos decías, que es en cierto modo una figura pública y que comenta abiertamente su situación. ¿Qué efectos puede tener esto en la investigación, este tipo de exposición en el caso?
Está buena la pregunta porque para arrancar no es lo habitual.
Claro, por eso, no es para nada habitual.
Claro, si lo comparás con otro caso también muy mediático, como es la operación Océano, vos en general no viste nunca ni a una víctima salir a declarar. A lo sumo, algún periodista logró contactarla y en base a un esfuerzo importante, convictivo, le logró hacer una nota. Pero eso, después de un trabajo arduo, en general, te vuelvo a repetir, las personas no hasta eso es tan natural, o sea, ya si es pasó mucho tiempo, tiene una vida hecha, etcétera, no necesariamente están interesadas en hacer su caso público. Eso no significa que no haya gente que tenga la necesidad no solo de denunciar su situación en fiscalía, sino de contar lo que le pasó. Y nosotros en ese punto no nos metemos, porque nosotros no somos community manager de nadie. Nosotros asistimos víctimas del delito que no tengan recursos propios para abogar una particular y las asistimos en materia penal, o sea, los asistimos en la parte indagatoria preliminar y si esto se judicializa en la parte judicial. Con respecto al efecto de que una persona haga público, bueno, en particular yo creo que puede llegar a afectar la investigación, porque cuando las investigaciones se dicen que son reservadas, no es antojadizo, no es para que la prensa no sepa, en realidad es para preservar la información mientras se desarrolla la investigación, porque se puede llegar a frustrar, ¿me explico? No en este caso, bueno, en todos los casos, pero es como si yo te dijera que en otro caso, en un homicidio, que tenemos un montón, va a haber un allanamiento y la carpeta es pública y la persona se entera antes. Cuando llegan al lugar no hay nada.
Factores exógenos, en este caso, por ejemplo, que involucra a alguien que es legislador. Claro. Factores exógenos que al saber por dónde va la investigación pueden influir también.
Claro. Sí, en este caso y en todos en realidad.
Claro.
Es una persona que puede declarar como testigo, si se mantiene su reserva, pero si no, desiste de hacerlo. Entonces, en realidad, la reserva de la investigación y la publicidad interna, porque ojo que sí tiene publicidad la indagatoria preliminar, pero es interna, es para el fiscal que tiene el caso asignado, para el abogado de la víctima y la víctima que ha sido designado y efectivamente tiene esa condición, y para el imputado y su abogado que efectivamente tenga esa condición. Para el resto, la carpeta investigativa es absolutamente reservada y, por supuesto, si se judicializa, uno de los garantías del nuevo sistema procesal penal es la publicidad de las actuaciones. Pero eso es una vez judicializado, no de forma previa. Entonces es una situación particular, pero bueno, también estamos bastante acostumbrados porque sabemos de filtraciones permanentes que en realidad los periodistas con muy buena intención lo que quieren es informar a la sociedad de lo que está pasando y bueno, y por otro lado hay operadores jurídicos que intentan guardar esa reserva porque están trabajando y su trabajo y la eficacia de su trabajo depende nada más y nada menos de lograr mantener en reserva determinada información hasta que sea el momento oportuno, ¿no?
Nos referíamos anteriormente a Romina Celeste, militante del Partido Nacional, que a mediados de abril dijo que tenía conocimientos de que habían denunciantes que estaban recibiendo amenazas. ¿Hay constancia de esto? ¿Y qué tipo de protección o garantías hay para los denunciantes?
Bueno, en realidad yo, certeza 100% de lo que dijo Romina, no sé, me parece que es viable. Hay información de prensa que dice que eso fue así, yo no lo voy a ni a poner en duda, ni tampoco te lo puedo confirmar, porque no tengo yo esa información, ¿no? Tampoco voy a poner en duda la palabra de una víctima que dice que le sucedió eso, simplemente yo no tengo esa confirmación. La manera de cuidar a las personas es esta que te digo. Si yo logro mantener la reserva, cuidarlos desde el punto de vista técnico, pero también mediático, bueno, las personas pueden sentir la confianza y la tranquilidad de que no van a estar expuestas, porque se les reserva su identidad y les toca declarar como testigo, como víctima, no va a tener ningún inconveniente. En este caso y en todos, en realidad, la fiscalía, y cuando le toca trabajar el consultorio, intenta asegurarle esa garantía. Ustedes me dirán, pero eso no necesariamente es así, las cosas se filtran. Bueno, sí, pero en principio la idea es que si una persona en esta investigación o cualquier otra viene a declarar solicita ser cuidada y que se reserve su intimidad, bueno, el sistema tendría que lograr darle esa protección. Bueno, si las cosas se filtran y la persona queda expuesta, obviamente el sistema no tiene mayores formas de hacer una protección, más allá de una medida de no contacto, no acercamiento, pero es un poco relativa, ¿no? Eso ya para casos más concretos. O sea, el sistema intenta darle la mayor garantía a partir de la reserva y después eventualmente con otras medidas una vez que se judicializa. Uh-huh. Es relativo, en general se logra.
Te queremos hacer una pregunta que va por fuera de esta investigación y bueno, es en realidad más un tema de interpretación, pero en su momento cuando saltó todo esto, el senador Penedés dijo que iba a denunciar en este caso a Romina Celeste por difamación y que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, pero al final no la denunció. ¿Por qué crees que esto no pasó?
Bueno, no lo sé. Esa es una estrategia que hablará la persona con sus abogados, si es conveniente o no de hacer una denuncia de difamación e injurias mientras está en trámite otra investigación que te indica como indagado. Yo supongo que, la verdad es que no lo puedo saber, pero entiendo que tal vez quien lo asesore le haya dicho razonablemente que para poder hacer eso tendría que esperar que termine la investigación que está en curso, ¿no? Para presentar otra denuncia. Uh-huh. Y si de la investigación que está en curso sale indemne y no se determina su responsabilidad, bueno, ahí recién ahí podrá evaluar esta posibilidad. Imagino que vendrá por un lado, pero no lo puedo saber.
Uh-huh. Juan Raúl, yendo de nuevo al tema de la mediatización del caso, ¿no? Aproximadamente una semana después de que declaró Romina Celeste, asesinaron en Sayago a un muchacho de 17 años que según ella tenía la intención de denunciar, pero más tarde dijo que no había nexo entre una cosa y la otra, incluso declaró en la causa que investiga este homicidio, ¿no? ¿Puede tener consecuencias, ella tener consecuencias legales por esta declaración?
El primero que dice es correcto, es como todo homicidio, pasa a otra fiscalía con claro. competencia específica en homicidio, entonces le toca declarar en otra fiscalía de homicidio, creo que le tocó el caso a la doctora Mirta Morales. Y bueno, sí, si hizo una primera afirmación en un sentido y después lo aclaró, entiendo que está, que la aclaración parece suficiente para que no tenga problemas legales de ningún tipo. Es decir, una vez, no sé, supongo que habrá tenido contacto con la fiscal de homicidios y con la información relativa, o ella misma tendrá información interna que le da cuenta de que esa situación no obedeció a la otra causa, claro. sino que salió independiente. De todas formas, tampoco es ella la que tiene que definir eso. Esa investigación está en manos de una fiscalía de homicidios y para ser respetuoso del trabajo de todos, así como la doctora Guillén está llevando una investigación específica de una posible situación que con responsabilidades en materia de determinados delitos, en este delito puntual hay otra fiscal muy responsable, que es la doctora Mirta Morales, que está haciendo su propia investigación. Uh-huh. Y es ella la que va a determinar de verdad, en todo caso, si hay un móvil, cuál es, porque efectivamente ese es su trabajo, ¿no?
¿Cómo sigue la investigación? ¿Van a ver más? No te estamos preguntando por el contenido de la investigación misma, sino que cuáles son los siguientes pasos que se esperan. ¿Más declaraciones en fiscalía? ¿Otras comparecencias?
Claro, en toda indagatoria de este tipo, la fiscalía, cuando sale a recolectar evidencias, una de las cosas que hace es tomar declaraciones. Bueno, en el caso lo tenemos bien claro porque participó el consultorio asistiendo a cuatro personas. La prensa ya tiene datos de que hay más personas que declararon y bueno, evidentemente todo esto es parte de una indagatoria. En algún momento la fiscalía va a entender, va a hacer una apreciación, imagino, de que si tiene suficiente evidencia para avanzar ya tendrá que dar un paso judicial. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, citar al indagado a declarar, pero eventualmente después dar algún paso en materia judicial. Lo que pasa es que en este caso particular supongo que es razonable que la fiscalía hace que es ver con toda la información con que cuenta, porque cualquier paso que dé de forma judicial requiere previamente una solicitud de desafuero.
Sí, claro, una solicitud, está ese escollo en el medio, ¿no? Claro, hay que pedir hacer una solicitud de desafuero.
Claro. En una situación normal, yo puedo decir, no sé, en este caso pido una prueba anticipada, en este caso no, o bueno, evalúo una formalización, o evalúo medidas, pero ojo, no es un caso habitual, entonces parece muy responsable por parte de la fiscalía que indague a fondo, que tenga muy claro a qué se enfrenta, a qué situación está realmente, antes de dar un paso, porque cualquier paso judicial implica primero un pedido de desafuero. Entonces, parece razonable que la indagatoria no digo que la agote, porque indagar va a seguir indagando, incluso cuando se formalizan las investigaciones se sigue investigando, y hay 2 años para hacerlo, pero por lo menos que llegue a un estado de la investigación donde crea que tiene elementos como para poder avanzar.
Bien, doctor Juan Raúl Williman, muchísimas gracias por estos minutos acá en la radio de la UDELAR.
Por favor, un placer estar en la radio de la universidad y charlar con ustedes. A las órdenes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.